de Más Coruña.
Estar informado.
Desde hace tiempo, vecinos de diferentes barrios han realizado protestas por diversos motivos. Hablamos, por ejemplo, de inseguridad, de proyectos urbanísticos con los que no están de acuerdo, de ruidos, acciones que suelen tener poca respuesta por parte de quien tiene que tomar cartas en el asunto. De ahí que 21 agrupaciones de vecinos de nuestra ciudad hayan presentado un escrito conjunto en un intento de ayudar, colaborar y contribuir a una Coruña mejor. Consuelo Rodríguez es secretaria de la Asociación de Vecinos del Orzán y una de las entidades que firman este escrito. Consuelo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué os ha llevado a esta numerosa cantidad de agrupaciones vecinales a presentar este escrito, Consuelo?
Pues muy sencillo. Si cada barrio, independientemente, tiene unos problemas y no son escuchados y una y otra vez y se reclama al ayuntamiento y escritos, no se nos contesta, no se nos ayuda, no se nos escucha, pues de una manera totalmente involuntaria fuimos contactando unos con otros, teníamos muchos problemas comunes y decidimos el año pasado recoger firmas, éramos 7 u 8 barrios, apoyándonos entre nosotros y recogimos unas 5.000 firmas. Se presentaron en el concello, pedimos una reunión de los representantes de esas asociaciones con el concello. Esto fue hace casi un año y seguimos esperando. Entonces, claro, los problemas han seguido aumentando, la gente nos hemos ido contactando cada vez más hasta llegar al comunicado que hemos mandado ayer a la prensa.
¿Pensáis, por tanto, Consuelo, que la unión puede hacer la fuerza?
Por supuesto, porque ya, aparte de los problemas independientes de cada barrio, que claro, muchos no tienen los que tenemos otros y al revés, hay varias áreas como las que ponemos en el manifiesto, como son seguridad, movilidad y medio ambiente, que nos afectan a todos, absolutamente a todos.
¿Qué es lo que pedís en ese escrito?
Pues muy sencillo, pedimos aumento de la seguridad, aumento del mantenimiento del mobiliario, de la jardinería, de bueno, pues un montón de cosas que se están viendo a diario, las protestas. No hay más que ver la cantidad de escritos a nivel individual que hacen los vecinos, los comentarios en redes sociales son aplastantes. Entonces, claro, son tantas cosas que no hay, servicios que no tenemos, información que no se nos da a pesar de pedirla. Nosotros no estamos criticando un gobierno por ser de un color o de otro, nos da exactamente igual. Lo que queremos es que se nos escuche, nada más. O sea, queremos que se nos informe, queremos que se nos conteste a nuestras requerimientos, estamos hartos de presentarnos en los plenos con preguntas por parte de los partidos políticos, ¿no? Nosotros nos dirigimos a los 3 partidos políticos que hay representados en el concello. Nos da igual uno que otro, lo que queremos es que se nos escuche, que se nos atienda, que se nos, no sé, pagamos nuestros impuestos para algo. Entonces, el medio ambiente es un desastre, la movilidad es otro desastre, porque aparte de la humanización, que nos hace mucha gracia esa palabra, porque humanizan zonas que no tienen en cuenta pues muchísimas necesidades de los usuarios, y no me refiero solamente al aparcamiento, que también, sino pues a cambiar sentidos de las calles, a cambiar líneas de autobuses. No es una contraprestación justa el quitar un montón de servicios y no dar a cambio pues más líneas de autobuses, más frecuencia. Sí, nos están vendiendo la intermodal desde hace un montón de tiempo, pero el hecho en sí es que la gente no tarda 15 ni 30 minutos en desplazarse, no hay una frecuencia de autobuses y desde luego la seguridad, que son el tercer área que reclamamos, es totalmente penosa. O sea, hemos hablado con representantes de la policía local, con representantes de la policía nacional, y no hay suficientes efectivos, hacen lo que pueden, y tampoco hay suficiente coordinación. Lo que no se puede hacer es mandar consignas políticas a las fuerzas de seguridad, porque claro, si no se sanciona, si no se denuncia, no podemos hacer nada. O sea, tú estás viendo día tras día que están pasando cosas, y aunque hacen lo que pueden, y por supuesto nuestras felicitaciones por todos los logros que están teniendo, si no se sancionan actuaciones pequeñas, pues pasa lo que pasó el otro día. Dos chicas, parece ser, fotografiando cómo incendian los contenedores. Oye, son 10 contenedores en varios sitios de la ciudad. Es que no hubo nadie que pudo, no sé, parar esto. Es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, son muchas cosas que no están siendo atendidas. Uh-huh. No sé, muchas cosas. La peatonalización de unas calles se respeta más que las de otras. Yo podría hablarte de nuestro barrio en concreto, pero no quiero, porque esto es una cosa que nos atañe a todos los que hemos firmado y a más. Lo que pasa es que pues por no ha habido tiempo, no ha habido organización suficiente para que más barrios se unieran, porque todos estábamos de acuerdo.
Ya. ¿Planteáis con estos temas que nos acabas de comentar, seguridad, movilidad, medio ambiente, la creación de 3 grupos de trabajo? ¿Cómo serían esos grupos de trabajo?
A ver, no lo hemos, nosotros no somos técnicos en la materia, no lo hemos analizado, porque nos gustaría que el ayuntamiento pues nos convocara, como ya pedimos el año pasado. Antes éramos 7, ahora somos 21. Entonces esto creo que es como para tomarnos en serio. Nos gustaría que nos convocara para ver cómo se puede organizar. Entendemos que el ayuntamiento no tiene ojos en todas partes, no tiene suficiente personal, no depende de ellos la contratación de nuevo personal. Quizá la reorganización sí, pero ayudar. Nosotros lo que queremos es ayudar y que sea efectiva esa ayuda. Entonces entendemos que hay técnicos en muchas materias que el concello está sobrepasado, como por ejemplo nos puede ayudar a su delegación del gobierno, la Xunta, el propio concello, técnicos de la universidad, de la diputación, porque hay muchos problemas que ellos tienen, pues personal y conocimientos y herramientas para ayudar. Solamente queremos que sea mejor toda la convivencia y lo que es el entorno.
Después de presentar este escrito, esto, Consuelo, todavía no se va a traducir en protestas, sino que vais a esperar, no sé si un tiempo prudencial, si os habéis marcado unos plazos de espera para una respuesta por parte del ayuntamiento. ¿Qué es lo que vais a hacer a partir de la presentación de este escrito?
Pues mira, nosotros tenemos que pedir un premio a la paciencia, porque si llevamos casi un año esperando que el concello se manifieste por las casi 5.000 firmas, son 5.000 firmas las que no están contestadas, nos hemos pedido por favor llamarnos, nos han intentado individualizar. No, queremos una cosa conjunta. No nos podéis llamar, que evidentemente nos han llamado a varios barrios de algunas áreas, para darnos, bueno, ¿qué queréis? No, ¿qué queremos? No, no nos dividáis, no nos vais a dividir, ya no, al revés. O nos recibís en bloque o vamos a seguir con esto, con estas actuaciones. Entonces, no hay un tiempo, no hay un plazo fijo que nos hayamos propuesto. Tenemos otros plan B para seguir con esas actuaciones, pero queremos seguir dándole en prueba de buena fe al concello la oportunidad de que se nos escuche oficialmente. De hecho, también nos hemos dirigido a la Federación de Asociaciones de La Coruña, que tampoco se ha pronunciado, no sé, vemos bastante inactividad, ¿no? Por ese, en ese sentido, no es que tenga que estar en contacto con nosotros, ya tienen sus asociaciones, que de hecho en las 21 que somos ahora mismo hay asociados y no, en la Federación. O sea, no es un problema. Queremos que se nos escuche a una reunión conjunta y con varios colectivos. Se está escuchando a gente pues como la hostelería, como, no sé, muchos temas que afectan a mucha gente y a nosotros no, que somos los principales afectados. Entonces queremos dar otro plazo, no tenemos fijado ese plazo para ver y para demostrar si se nos escucha o no. Y después sí que vamos a tomar otro tipo de medidas.
Pues bueno, ojalá que sí, que se os escuche. Consuelo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Gracias. Buenos días.
Es la 1:39. Recibe un saludo a esta hora de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Renfe, por cierto, lanza billetes a 5 euros para que menores de 14 años viajen este verano en AVE, ABLO, la línea low cost y larga distancia. Los billetes se pueden adquirir desde hoy hasta el próximo 13 de junio y se podrán utilizar para viajar del 28 de junio al 8 de septiembre. Eso sí, los menores deberán viajar acompañados al menos de una persona adulta.
Thank you.
Y 20 vecinos de Fisterra han tenido que pasar la noche fuera de su casa. Los bomberos de C desalojaban dos edificios en las últimas horas por el riesgo de que se desplomasen. Se encontraron cascotes y un derrumbe importante en el techo del tercer piso, que afectaba estructuralmente al segundo y cuarto piso, que ya tenía el techo abombado. La alcaldesa de Fisterra, Áurea Domínguez, nos explicaba cómo está la situación a esta hora.
El edificio, bueno, se ve como un todo, son tres bloques, pero se ve como un todo, un edificio así todo, y está en principio bien, ningún problema, se ve desde fuera, claro, pero la afectación es estructural, entonces los vecinos están escalonadamente sacando algunos sus cosas más de las viviendas, pero... Y nosotros esperando que se haga un informe técnico un poco más exhaustivo que diga si se va a hacer un apuntalamiento, si no, si vale eso. Bueno, estamos en, claro, a la espera de ver cómo podemos ayudar también a las familias en ese sentido, si hay que buscar más vivienda. En principio están, la gente se alojó en familiares y amigos, pero bueno, eso es algo para 2-3 días, ¿no? Una solución, ¿sabes? Y aquí lo primero que se necesita es que se inspeccione el edificio y se realice el pertinente informe, ¿sabes? Para ver qué podemos hacer.
¿Y por qué ha pasado esto? ¿Cuáles son las causas?
Pues fallos estructurales, sin mantenimiento. Durante muchos años estuvo el edificio casi sin mantenimiento. No sé si con otros propietarios que no, bueno, básicamente no le dieron el mantenimiento oportuno y ahí pasó lo que pasó, porque ahora incluso acababan de hacer, yo creo que en el año 2023 fue cuando le hicieron una gran reforma de la fachada, pero claro, no pensaron en eso, no pensaron, la verdad, que tuviera esa dolencia estructural, ¿sabes?
Y los vecinos de estos dos inmuebles fueron desalojados, pero no todos. Hubo quien prefirió quedarse en su casa.
En principio, ayer hubo, que yo sepa, tres familias, efectivamente. Bueno, un matrimonio, un señor mayor y otro matrimonio. Esos se quedaron. Dijeron que se quedaban. Estábamos todos un poco aturdidos y ellos dijeron, bueno, eran del bajo. El matrimonio era del bajo y los otros eran del primero, entonces no vieron tanto peligro como los pisos de arriba, que bueno, en realidad el peligro sí que había, pero bueno, decidieron bajo su responsabilidad quedarse.
¿Y se mantienen en esa decisión o no sabe?
Yo estoy intentando, bueno, hablar con ellos para ver cuál es su decisión. Yo creo que todos tienen familia, donde quedarse. Lo que pasa que ayer, bueno, llegaron a la noche, era un poco... Tomaron esa decisión, pero yo creo que es donde, si hoy quisieran marcharse, ellos son de aquí y tienen familia,
Y pendientes también de Cambre, porque la alcaldesa ha perdido esta mañana la cuestión de confianza que presentaba para obtener apoyo para los presupuestos de este 2024. Solo tuvo los votos de su propio grupo, Unión por Cambre, además de los de Alternativa Dos Vecinos y el de la concejala no adscrita, frente a los del PSOE, Partido Popular y BNG, que votaron en contra. Desde los grupos de la oposición atribuyen este voto en contra a la falta de diálogo para el diseño de unas cuentas por parte de un gobierno en minoría, algo que la alcaldesa rechazaba. Por cierto, a partir de ahora, después de que no haya conseguido esa cuestión de confianza a la alcaldesa, las formaciones, la oposición tiene un mes para presentar una moción de censura. De no hacerlo, el presupuesto de 2024 quedaría automáticamente aprobado de forma inicial. Y Y la Asociación de Empresarios de Agrela ha presentado la cuarta edición de su Feria del Automóvil, que va a tener lugar la próxima semana, en concreto del 13 al 15 de junio. La presidenta de la entidad, Begoña López, destacaba la importancia de un evento de este tipo.
Es una oportunidad para que las personas puedan conocer de cerca las últimas novedades de las principales marcas y modelos de vehículos, los últimos avances en tecnología y diseños automotriz, así como también disfrutar de actividades y de eventos relacionados con el mundo del motor. Además, tendrán la oportunidad de hablar con expertos del sector que compartirán sus valiosos conocimientos y también experiencias, resolviendo así todas sus dudas.
Un sector que vive un momento crucial con muchos cambios.
El auge de la venta online y la competencia de las plataformas digitales que están irrumpiendo en el sector, ofreciendo nuevas opciones de compra a los consumidores y desafiando así el modelo tradicional de venta en el propio concesionario. La transición hacia la movilidad eléctrica, que provoca la necesaria adaptación a las nuevas tecnologías, invertir en formación para su personal, desarrollar estrategias para poder vender y dar servicio a los vehículos eléctricos. La creciente presión regulatoria, cada vez más estricta en materia de emisiones, seguridad y protección de datos. Los concesionarios deben cumplir con estas regulaciones, lo que implica un aumento de costes y complejidad administrativa. Las nuevas formas de movilidad, como la propiedad y el uso compartido de vehículos, son tendencias también a tener en cuenta por los concesionarios, ya que necesitan estar preparados para adaptarse a estas nuevas circunstancias. A pesar de todo ello, los concesionarios han demostrado una gran capacidad de adaptación y de resiliencia. Han implementado nuevas estrategias para hacerse frente a las dificultades. Se han adaptado a todos los cambios de su entorno, siempre reinventándose.
¿Y qué le depara el futuro al sector de la automoción?
Se espera que en los próximos años el sector siga transformándose con una mayor digitalización, una mayor diversificación de servicios y una mayor colaboración entre los propios concesionarios, fabricantes y plataformas digitales.
¿Y cómo va a ser esta feria? ¿Qué novedades se plantean? ¿Cuántos concesionarios participan? Lo explica Cristina Liñares, portavoz de los concesionarios participantes.
Calcar, Corgal Automóviles, Espero Auto Galicia, Yupersa Finisterre Motor, Grupo Breogán, Fiateira Motor, Grupo Carrera Hijos, Gonzacar, Integral Motion, Pardon Automoción y Yañe. El formato es el mismo que el de las ediciones anteriores. La feria tendrá lugar en las instalaciones de cada concesionario participante, en un horario ininterrumpido desde 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, los días 13, 14 y 15 de junio. El sábado por la tarde también estaremos abiertos con el mismo horario que el resto de días para así dar más flexibilidad y que nos puedan visitar más fácilmente. Otra gran novedad de esta edición es que hemos aumentado el bono descuento a 500 euros. Este bono es adicional a todos los descuentos y bonificaciones que ya se realizan. Todos los vehículos cuentan con la promoción, tanto vehículos nuevos, seminuevos, kilómetros cero y vehículos de ocasión. Como en años anteriores, hemos pedido a la marca su apoyo y durante estos tres días y solo durante los días de la feria, todos los concesionarios contarán con un precio especial. Todos realizamos un gran esfuerzo para tener en esos días disponibles las últimas novedades que se han lanzado al mercado.
Debes brindar amor para después.
Y la directora de la Agencia Galega de Doazón de Sangre, Marisa López, hace un llamamiento a que acudamos a donar sangre porque con la llegada del buen tiempo visitamos menos tanto los puntos fijos como las unidades móviles de donación.
Lo que observamos en esas dos épocas que son cruciales para nosotros, el verano y las navidades, es que los donantes muchas veces se deslocalizan, viajan a otras localidades fuera de su dirección habitual y por lo tanto es más difícil contactar con ellos, que hay otras prioridades, a veces la donación se nos queda un poquito de lado. Tenemos un poco bajo el grupo cero negativo, no está en una situación de alerta, pero sí que está un poco bajo.
Hoy no tenemos unidades móviles en la ciudad, en Carballo, en la plaza del Ayuntamiento. Ya tenemos ahí una unidad móvil hasta las 2 de la tarde, que va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en Cerceda, en el campo de Afeira, de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí otra unidad móvil. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Seguimos aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y esta tarde, segunda cacerolada de los vecinos del número 58 de la calle Vizcaya, en Os Mallos, para seguir pidiendo la desaparición del narcopiso que hay en este inmueble. Aseguran vivir con miedo y entre delincuentes, no el abao.
Este sonido esconde un infierno. Así empieza el particular código que tienen las personas que van a por droga a un narcopiso del barrio de Os Mallos. Los vecinos conviven en la calle Vizcaya con un trasiego constante de toxicómanos en una vivienda en la que las dueñas favorecen el trapicheo. Los clientes habituales ya ni timbran al telefonillo. Monse es la presidenta de la comunidad.
La contraseña que utilizan para que les abran la puerta, pues es silban y le dan tres golpes al contenedor de la basura, y entonces ya les bajan a abrir y ya suben a por la mercancía.
En ocasiones ni suben a la vivienda, tiran el dinero en un paquete de tabaco para que llegue al primer piso por la ventana. La pesadilla comenzó hace 3 años y medio. En el piso se realquilan las habitaciones y las dueñas, como decimos, promueven ese presunto tráfico de drogas. Cada día es una sorpresa distinta, desde el hombre que se encontró una señora en el sofá del salón de noche, hasta el extintor que vaciaron en el portal porque se enfadaron con la proveedora de drogas. Son tantas las denuncias que las acumulan antes de ir a la policía.
Acostarse o al levantarte, ver, bueno, a ver qué pasa hoy, a ver qué sorpresita tenemos hoy. Y yo no vivo ahí, pero yo ya me levanto igual con la misma sensación. Bueno, a ver qué me cuentan los vecinos hoy. Voy a comisaría, ya te digo, cada 20 días, más o menos, o incluso menos, porque bueno, ya voy juntando varias denuncias, ¿sabes? Ya junto las de 15 días.
Han perdido la cuenta de las veces que han cambiado el bombín del portal y pusieron cámaras de videovigilancia que duraron un suspiro hasta que las rompieron. En el barrio están desesperados, y no solo los vecinos que lo sufren en su propio edificio, porque la presencia de este punto de venta de droga ha hecho aumentar la inseguridad en el entorno, con más hurtos en tiendas y coches. José Roble es el presidente de la plataforma vecinal de Os Mallos.
Los ves por la calle, igual que pasan los chicos poniendo la publicidad en los parabrisas de los coches, ellos van cantando las puertas todas, o sea, te van por hacer y te van cantando las manillas a ver cuál abre. A las 4 de la tarde, a las 9 de la mañana, da igual, o sea, les da igual el horario, les da igual todo.
Los vecinos han intentado atajar todo esto con denuncias por lo penal y reuniones tanto con la concejala de seguridad como con la subdelegación del gobierno. Esta tarde convocan la segunda de las caceroladas frente al piso para denunciar la situación y pedir soluciones. Se sienten solos e indefensos.
Lo que nos sentimos es solos, totalmente solos, y que aquí no se hace nada, que pueden hacer lo que les da la gana, les piden como mucho la documentación, ya los saludan como si fuesen coleguitas y nada, hala, hasta luego, venga, pórtate bien. Es así, eso lo he visto yo, ¿eh?
De Os Mallos es uno de los puntos negros de venta de droga que hay en la ciudad de A Coruña. El tráfico de estupefacientes se ha diversificado desde hace años, pero a la vez también ha aumentado la contestación social. Además de en este barrio, ha habido concentraciones últimamente en la Sagrada Familia o Monte Alto contra una actividad ilegal cuyos efectos acaban por hundir a todo un barrio.
Pues tienes toda la información sobre esto en nuestra web local, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. Es la 1:54, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope.
Puedes seguir a los grandes chefs, a las estrellas del pop más famosas, a los influencers más conocidos, o puedes seguir la libertad. Nuevo Jeep Avenger e-Hybrid con Select Terrain para todo tipo de clima, tecnología híbrida con transmisión automática e interfaz totalmente digital. For Freedom Followers.
Fiateira Motor, en A Coruña, Polígono de la Grela.
Y Cáritas Diocesana de Santiago tiene ya estatutos renovados. Os firmaba esta mañana el arzobispo Monseñor Francisco José Prieto, que explicó que han querido actualizar la institución a los retos que es necesario afrontar en la actualidad. El centro sigue estando en la persona, con problemas acuciantes como la falta de vivienda o el trabajo digno, pero también con otras necesidades que no necesariamente tienen que ver con lo material.
Pero estas nuevas pobrezas, que no son únicamente baremos económicos, Cáritas también quiere estar ahí presente, y precisamente a veces son las más difíciles de detectar. Porque una cuestión como la soledad, precisamente lo que lleva muchas veces es que la persona se aísle, se recluya, y cómo podemos acercarte y cómo detectar personas de todas las edades. Porque puede haber soledad y la hay, en el adolescente y en el joven, o en nuestras personas mayores o en edades maduras, pero está ahí presente. A lo mejor nos sorprendería ver que a lo mejor estamos tan llenos de presencias digitales y de redes que a lo mejor hay una soledad, falta precisamente de compañía y de cercanía. Ahí Cáritas está.
Los primeros estatutos de Cáritas Diocesana de Santiago se firmaban en 1965 y desde entonces fueron actualizados ya en tiempos de los arzobispos Rouco, Varela y Barrio. Y el gobierno anunciará la semana que viene quién dirigirá la ESIA, la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. El gobierno ha recibido más de 100 candidaturas para este puesto. El ministro ha asegurado que será una persona muy importante, que también ha destacado que tendrá muchas competencias. Entre las funciones que deberá desarrollar figura la presentación al Consejo Rector de la entidad de los planes de acción anuales y del informe general de actividad, así como el diseño y ejecución de la estrategia y los objetivos de la agencia. También deberá impulsar la adecuada coordinación con todos los agentes del sector. Y vamos ya con las citas de la agenda para este jueves, un día más con Leti García Chas.
Comienza el ciclo de conciertos en la calle de la Banda Municipal de Música de A Coruña a las 8 en el Campo de Aleña, en la Plaza de España, y bajo la dirección de Juan Miguel Romero Llopis, la Banda Municipal interpretará el concierto Centenario de la Leyenda del Beso, una zarzuela estrenada en 1924 en el Teatro Apolo de Madrid. En la Sala Mardi Gras, hoy la música de Bob Dylan será la protagonista en el Dylan Fest. Se recorrerán canciones de múltiples etapas de su carrera por 8 euros la entrada. El concierto comienza a las 9 y cuarto y la apertura de puertas es a las 9. En la sede a Fundación de A Coruña, como parte del ciclo Añadiendo Vida a los Años, hoy tiene lugar la charla Doctor, me falla la memoria. Está dedicada a mostrar las diferencias entre el envejecimiento normal, el deterioro cognitivo leve y la demencia. Será a partir de las 6:30 con acceso gratuito previa inscripción. Continúa el ciclo Mímate en el Corte Inglés. Hoy a las 7 se ofrece la charla Nutricosmética, ¿cómo te ayuda a cuidarte?, sobre los beneficios que puede tener consumir colágeno. Y como parte de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, desde ayer y hasta mañana, la Plaza de Pontevedra contará con la Carpa del Medio Ambiente. En ella se puede disfrutar de una exposición dedicada a la Torre de Hércules y las Islas de San Pedro. El ciclo de artesanos acoge a las 7:30 la conferencia A Coruña, transformaciones locales e posicionamiento externo. Será impartida por el profesor de la UDC, Fernando González Lasse. Continúa la mostra de cinema periférico. Hoy las proyecciones son en Palexco a las 5, con entrada libre hasta completar capacidad. No será posible acceder a las salas una vez empezada la proyección. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 una charla sobre las cineastas europeas en los años 40, 50 y 60. A las 8 en Portas Ártabras, el estudio de teatro Casa Hamlet presenta el trabajo final de este curso, Xente de pálida pel, un trabajo colectivo de alumnos y profesorado con dirección y dramaturgia de Santiago Fernández. La entrada es libre hasta completar aforo. En Oleiros, la escritora e educadora social María Mayorga presenta la segunda edición del libro Cuentos con corazón y mucha naturaleza. Será en el Jardín del Pazo de Lóngora a las 7.
Y madre mía, Pepe Torrente, se desata la Depor manía. ¿Dónde vamos a llegar?
Es brutal, ¿eh? Porque si los 28.000 socios de esta temporada ya era una cifra impresionante, si te digo que hay casi 11.000 en lista de espera para hacerse abonados del Depor, pues es alucinante, la verdad. Es que Riazor se empieza a quedar pequeño. Aquello que decía, no, 48.000 por aquello de que viene el Mundial y tal, a lo mejor es demasiado. Da la sensación de que el Depor va a ser capaz de llenar ese Riazor y si le ponen 55.000, también 55.000. Nah, es impresionante lo del Deportivo, que tiene muchísimas ganas de ver al equipo después de 4 años en el fútbol profesional. Y además estamos muy pendientes del Liceo, porque mañana juega en el Palacio de los Deportes de Riazor el tercer partido de la semifinal de la Hockey Liga frente al Noya. Y además sin margen de error, porque van 2-0 abajo los de Juan Copa y ahora juegan 2 seguidos en A Coruña. Hay que ganar para forzar el quinto, que sería en tierras catalanas.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.